Esta semana, en la sección de Dorús, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en ciencias islámicas, Karame Singate Keral, que, continuando con el ciclo de charlas relacionadas con el matrimonio en el Islam, nos hablará esta semana de ¿para qué casarse? Hasta aquí la primera parte de ¿Para qué casarse? La semana que viene le pondremos la segunda parte.
Dios nos dice en Surat al-Rum, en Sura 30, en Sura de los bizantinos, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Entre sus signos, los signos de Dios o sus mensajes de Dios, esas cosas que te ayudan a conocer a Dios, es que ha creado para vosotros mismos, es decir, de vuestra propia especie, أَزْوَاجًا. Parejas, pares, ¿vale? Es una especie de reproducción sexual que va en pares, ¿no? Litaskunu ilaiha, a fin de que conviváis con esas parejas, ¿no? Que conviváis con ellas. Ellas aquí no se refiere a las mujeres, sino a las parejas, ¿vale? En el caso de la mujer-hombre, en el caso del hombre-mujer. Entre los signos de Dios está que os ha creado, ha creado de vuestra propia especie pares, a fin de que conviváis con esos pares. Taskunu significa realmente vivir en paz, encontrar la armonía, ¿no? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Y ha colocado entre vosotros un amor intenso, مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, y empatía, ¿no? Cariño, misericordia, ¿no? Y luego Dios dice إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Indudablemente en esto hay لآيات, hay signos, sin duda, para una gente que recapacita. Llama la atención que Dios ha repetido la palabra aya. La ha mencionado al principio, entre sus signos está tal y cual. Y luego al final ha dicho, inna fidalika la haya. Inna significa, sin duda, en esto hay la haya. Sin duda, la haya, sin duda, signos, ¿vale? Es decir, la palabra signos aparece repetida dos veces, y en la segunda vez hay dos partículas de énfasis. Inna, ciertamente, fidalika la haya. En eso hay, sin duda, mensajes, ¿vale? La, este la pequeño, la haya, es otra partícula de énfasis de tauquil que dicen en árabe. Entonces fijaos, ¿por qué tanto énfasis en que estos son signos de Dios? Y luego al final, estos son signos sin duda, son signos de Dios sin duda. Es decir, hay algo ahí difícil de traducir, ¿vale? Que es cuando Dios añade muchas partículas de énfasis. ¿Cómo lo traduces eso? Un ayah es un signo, ¿vale? Algo que te indica que Dios está ahí. Y Dios en el Corán utiliza mucho este recurso de decir la pluralidad o la diversidad que hay en la creación es un signo que apunta hacia su creador, ¿vale? Mucha gente pues creería o hubiera creído a lo largo de la historia pues que hay un dios de la lluvia, un dios del sol y un dios de la lluvia, ¿vale? Sin embargo, sabemos que cuando hace sol o llueve, todo forma parte de un mismo mecanismo natural, ¿vale? De un mismo universo, de una misma ley de la gravedad, de unas mismas leyes, ¿vale? Que producen como resultado esta diversidad, ¿vale? Planetas sin vida, planetas con vida, estrellas grandes, estrellas pequeñas, día y noche, lluvia, sol, vida, muerte, todas estas cosas que aparentemente son masculino, femenino, todas estas cosas que aparentemente son opuestas, realmente muestran la armonía y la unicidad que hay en el dominio de este universo, ¿no? O en la soberanía que hay sobre este universo. Por eso son signos de Dios, ¿no? Otra razón por la que son signos de Dios es que en este caso el matrimonio, por ejemplo, el hecho de compartir tu vida es un signo, algo que te dirige hacia Dios, ¿vale? En otras palabras, hay cosas de Dios que tú conoces a través del matrimonio, no conocerías fuera del matrimonio. Cosas sobre ti mismo, sobre cómo mejorar como persona, sobre cómo acercarte más a Dios, sobre el profeta Muhammad, que es decir, la guía de Dios. No vives gran parte de esa guía si no es hasta que te has enlazado con alguien, ¿vale? Por tanto, este matrimonio es un medio de acercamiento a Dios intelectualmente. La existencia de pares o de pluralidad de especies, de pluralidad en general en la creación, es una muestra de la unicidad sobre aquel que lo domina, sobre aquel que lo ha creado y ha establecido estas leyes, ¿no? Y, insisto, la segunda vez, Dios hace mucho hincapié en que estos son signos, sin duda son signos, sin duda, sin duda, sin duda. ¿Son signos para quién? Para personas que son reflexivas. que analizan las cosas. Si tú no eres reflexivo y no analizas las cosas, no hay signos para ti, ¿vale? Si quieres hacer un lo que llaman mafhum al-mukhalafa, se entiende lo contrario, no sé cómo se dice bien en castellano. Si yo te digo, en estas cosas hay signos para el que razona, eso en cierto modo puede entenderse que el que no razona no verá estos signos, no hay signos para el que no razona, ¿vale? Hay signos para el que razona, significa no hay signos para el que no razona, ¿vale? Básicamente, o al menos puede entenderse que en muchos casos será así. Dios está diciendo esto: si eres una persona reflexiva y analítica, en estas cosas verás que hay signos para ti, ¿vale? Cuando Dios dice que os ha creado pares, min anfusikum, de vosotros mismos, te está diciendo que esencialmente sois lo mismo, ¿vale? No sois aquí una cosa y los de este sexo otra cosa, ¿vale? Sino que sois de lo mismo dos manifestaciones, ¿vale? Min anfusikum. También se puede entender como que todo hombre procede de una mujer y toda mujer procede de un hombre. Mejor dicho, toda mujer procede de mujer y hombre y todo hombre procede de mujer y hombre, ¿vale? Por tanto, min anfusikum, sois dos, sois como el día y la noche. Nadie puede decir, yo quiero que siempre sea de día, no, yo quiero que siempre sea de noche. Si no te habitúas a la realidad de que el tiempo tal y como se vive en la Tierra consta de un día y una noche, te vas a volver loco, te vas a morir, tu organismo no va a aguantar, lo que sea, ¿vale? Tienes que aceptar ambas cosas, en cierto modo, ¿vale? Y claro, fijaos lo que dice Dios. Os ha creado pares de vuestra misma especie, li taskunu ilayha. Ese li significa para, indica el propósito, ¿vale? ¿Cuáles son esos propósitos de los que Dios nos va a hablar? Li taskunu ilayha, a fin de que con esos pares, con esas parejas, tengáis sakina, ¿vale? Taskunu, ¿vale? De la misma raíz que sakina, para que conviváis en paz. Aquellos que recitáis Corán y esas cosas, sabéis que en árabe una consonante puede tener una vocal determinada, fatha, kasra, dhamma, o tiene un simbolito que se llama sukun, que indica que no hay vocal, ¿vale? Que hay parada. Técnicamente el significado es ese. Claro, Dios que está diciendo aquí que el matrimonio, en cierto modo, el emparejarse hombres y mujeres, que dentro del marco del Islam es el nikah, este enlace, indica paz, para, paz, serenidad, ¿vale? Ese es el significado de la palabra sakina, serenidad, paz. Todo aquello que dirige a la paz o a encontrar la paz entre dos personas, el apoyo, el soporte mutuo, el respeto, no gritar, ¿por qué has hecho esto? ¡Era tonto! ¡Pero Dios mío! ¡Le falta sal! ¡Le falta sal! Eso no es sakina, ¿vale? Hay personas que salen a trabajar y cuando van a volver a casa, en cierto modo es un suplicio, porque ahora te vas a encontrar con una mujer o con un hombre histérico, ¿vale? Es decir, en casa no hay un clima de paz, sino un clima de guerra. Ese no es el propósito. Ese no es el propósito. No es que el matrimonio pueda haber paz o no, es que el propósito, Dios nos dice. Obviamente un científico te dirá, el propósito biológico es pues la reproducción. Vale, ese es el propósito biológico, walhamdulillah. Y además en muchos casos te dirán, el matrimonio es un constructo inventado por personas. Sí y no, o sea, las diferentes formas de matrimonio y leyes y estructuras sí que son culturales, pero Dios está diciendo, yo que soy el creador, ¿vale? Gracias por tu opinión, pero yo que soy el creador, he creado esta especie, pues, así, de forma binaria, para que estos seres de este sexo y este se enlacen y se produzcan este clima de sakina, ¿vale? Este clima de respeto mutuo, amor mutuo. En cierto modo, estas son las cosas. Una vez escuché a un científico musulmán que decía algo muy interesante. Decía, la ciencia, mi estudio de la ciencia del mundo me ayuda a responder a las preguntas de cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo ocurre. Y la revelación en este caso, aunque a veces me da algunas nociones sobre el cómo, principalmente me enseña las respuestas sobre el por qué. ¿Por qué Dios lo ha hecho así? ¿Cómo es que somos hombres y mujeres? Bueno, reproducción sexual, y hubo un punto en la historia de la vida que apareció la reproducción sexual para que alguno facilitar, pim pam. Vale, ese es el cómo. Pero el por qué no está escrito en el ADN. El por qué me lo tiene que decir el creador. Por eso el musulmán que sabe apreciar el estudio científico y apreciar la revelación, esa persona apreciará vivirá esta vida en una profundidad que muchas personas desafortunadamente no la van a vivir, ¿no? Aprovecho para... Entonces eso, respeto, que no haya gritos. Y fijaos el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, cuando se inició la revelación, fue corriendo a su mujer, ¿vale? Que era, además era una mujer de estatus social, emprendedora. No era una mujer casada, mi marido, voy a hacer harira, ¿no? Realmente, voy a hacer harira o voy a hacer paella. Quiero decir, no era una mujer sumisa, ¿vale? En ese sentido que entendemos. Hay respeto entre los dos. Uno no se somete al otro cuando dos personas se quieren. ¿Qué quiere decir sumisa? Entonces, fijaos, el profeta Alessandro San, ¿qué hace? Va corriendo a casa. Ha tenido una visión extraña, que podría ser algo neurótico, podría ser Allahu A'lam. Él ha tenido una visión que no sabe entender, ¿vale? Y en este momento en el que no sabe entender lo que hace, va corriendo a su casa. Y le dice a su esposa, de acuerdo a algunas transmisiones históricas, Zammiluni, Zammiluni, tápame, tápame. Y le explica a su mujer lo que está viviendo. Y ella que le dice, esto, espíritu maligno no va a ser, porque tú eres una persona que siempre da de comer al pobre. Tú eres una persona que, su mujer le reafirma diciéndole, Dios no va a permitir que una fuerza maligna, dice, porque el profeta a lo mejor no sabe interpretar lo que le está pasando todavía, Dios no va a permitir que una fuerza maligna te haga daño por la calidad humana que tienes, ¿vale? Bueno, eso es el sakina, ¿vale? Y para muchos, lo siento, pero para muchos musulmachos es impensable que a mí me ha pasado algo y voy a casa y le digo a mi mujer, tápame. No, yo soy el macho, llego a casa, ¿qué te pasa, cariño? Nada, a mí no me pasa nada. Ah, vale, no le pasa nada. Bueno, pues no, resulta que esa no es la visión islámica de un machote. En fin, ese respeto, ese clima de amor, de apoyo, de soporte, eso es el sakina. Luego Dios dice, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, y ha colocado entre vosotros مَوَدَّةً. مَوَدَّةً es un amor, ¿vale? Básicamente, fijaos que aquí Dios lo usa como مُبَالَغَة. مَوَدَّةً es como un amar intensamente, ¿vale? Eso indica que el amor es una acción, no es un concepto interesante, es un acto que tú haces constantemente. Es decir, tiene que haber una manifestación constante de que en mi vida tú eres algo muy importante, ¿vale? Y viceversa. Ese es el amor intenso, el amor repetitivo, el mawadda. Y luego Dios dice, mawaddatan wa rahma. Ha colocado un mawadda, un amor en forma de acción constante, y un rahma, una misericordia, ¿vale? ¿Qué quiere decir una misericordia? La palabra rahma es interesante porque tiene muchos significados, no solo el de misericordia. Y de hecho uno de los significados de la palabra rahma es amor. Curiosamente, nada, mucha gente no lo sabe. Amor, y cuando tú dices rahma, misericordia, eso significa compasión, básicamente. Es decir, si te pasa algo malo, no sufras, yo estoy junto a ti, siento lo que tú sientes, etcétera, etcétera. Y uno de los significados de la palabra rahma en árabe es empatía. Es decir, yo siento lo que tú estás pasando, ¿vale? Ten conciencia del estado emocional de esa persona. Si esa persona está pasando lo malo, está depresiva o está triste, tienes que sentirlo. Puedes estar a la altura o no, pero eso es lo que Dios dice literalmente, ¿vale? Tienes que tener empatía, tienes que tener rahma. Este es uno de los significados de rahma en los comentarios del Corán clásicos, es decir, de centrados en la lengua, ¿vale? Por ejemplo, cuando tengas que hacer un apunte, cuando hay algo que no te gusta, pues haz una puntualización, haz un apunte. Mira, cariño, creo que hiciste esto. Y esto es algo que en términos generales no considero que sea correcto por esta razón. Yo tampoco lo haría en el caso contrario. Si a ti no te gusta, pim pam. No en plan autoridad, obedéceme. Nunca vemos que el profeta le dijera a ella, obedéceme. Cuando la gente viene y te dice, tiene que obedecer al marido, tiene que servir al marido. Yo no sé. Quiero decir, ese es el problema de no entender la sunna. Tú ves al profeta diciendo, Aisha, obedéceme. Ese es el profeta en el que creemos, el profeta que envió Dios. O sea, sé consecuente cuando dices, Corán y la sunna. En fin, haz un apunte, ¿vale? No critiques las cosas. Por ejemplo, si hay veces que cuando la persona, y todos pecamos de esto, cuando la persona comete un error, tú lo abordas como un ataque personal. ¿Por qué has hecho esto? Nunca lo haces bien. Y estás convirtiendo en la persona. La persona es la culpable. Eso no es rahma, ¿vale? Eso no es rahma. Rahma es precisamente que tú tengas en cuenta su estado emocional y digas, mira, hago un apunte sobre esta situación, pero no te ataco a ti personalmente, ¿vale? Porque a mí no me gusta que me ataquen. O, por ejemplo, resolver conflictos. Vamos a imaginar que hay un pequeño conflicto, ¿vale? ¿Qué haces tú? ¿Agrandarlo y agrandarlo y agrandarlo? O intentar a través de una broma disiparlo, o de un abrazo. Es decir, y esto funciona. Hay parejas en las que hay un problema, algo ha ido mal, y un abrazo repentino lo arregla. Abrazo, si hace falta lloramos un poco y ya está. No pasa nada. Es decir, que estas cosas se suelen arreglar. Hay formas de arreglarlas. No olvidemos que nunca tienes que decir algo negativo o utilizar la violencia. Nunca jamás, ¿vale? Eso rompe totalmente el mawadda y el rahma. Si os fijáis que nos dice el profeta alayhi salam, el musulmán, el muslim, man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. El musulmán es aquel del cual los musulmanes están a salvo de su lengua, min lisanihi wa yadihi, y de su mano, ¿vale? Tú no maltratas a nadie en general, ni físicamente ni verbalmente. No dices algo que le ofenda gratuitamente, ni pegas a esa persona, por supuesto, ni le haces daño con la mano, ¿vale? De hecho, un compañero del profeta le preguntó específicamente a Alisa Tosalam, ¿qué nos dices acerca de la mujer en cuanto al trato? Y una de las cosas que el profeta dijo es, la tadribuhunna wa la tuqabbihuhunna, no las peguéis, no las golpeéis, ni tampoco las humilléis, ¿vale? Es decir, yo lo traduciría hoy en día como maltrato físico y maltrato psicológico. No hagas daño físico, pero tampoco hagas algo que ofende, ¿vale? Esto es demasiado básico, ¿no? Como para siquiera tener que hablarlo, ¿no?